Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Les habla hoy, miércoles 29 de mayo, como todos los miércoles, Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Hoy queremos referirnos a una situación ocurrida en la Asamblea Nacional con la intervención hecha por un diputado del Partido Avanzada Progresista, que fue calificada por el presidente de la Asamblea como inconveniente y que fue castigada por el presidente de la Asamblea con la no publicación en acta de la intervención respectiva. Yo quisiera en este caso señalar que en Venezuela y en cualquier país del mundo, las constituciones y las leyes garantizan que cualquier diputado, senador, representante legislativo o parlamentario disponga de absoluta y total libertad para expresarse dentro y fuera del recinto parlamentario sobre cualquier tema nacional o internacional que decida tocar. Hay que recordar que los diputados ejercen la representación de sus electores, y para que este ejercicio se desempeñe sin menoscabo de los intereses de sus representados, no puede existir ningún temor por lo que expresen en forma oral o escrita, y mucho menos si ese discurso, esa conversación, se ha producido en una sesión plenaria del Poder Legislativo al cual el diputado pertenece. Esto es lo que hemos conocido siempre en Venezuela como inmunidad parlamentaria, que no puede ser restringida por ninguna ley, reglamento, ni norma de ningún tipo, ni tampoco puede ser restringida por ninguna autoridad. No existe autoridad que pueda ir contra eso, porque, repito, está dentro del ordenamiento constitucional. A veces al gobierno se le olvida que muchas veces su lema ha sido: dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución, nada. Bueno, cualquier sanción a un diputado por haberse expresado fuera de la Asamblea Nacional o dentro de la Asamblea Nacional en una plenaria, en cualquier forma, es inadmisible. Se puede perfectamente cuestionar las declaraciones o las intervenciones dentro y fuera de la Cámara de cualquier diputado. Cualquier compañero puede hacerlo, cualquier periodista puede hacerlo, cualquier venezolano común puede hacerlo. Pero las mismas, es decir, esas declaraciones, forman parte de su derecho a expresarse sin limitación ninguna. Y dentro del Parlamento, en una sesión oficial, no pueden ser eliminadas de las actas que recogen los debates, como si no se hubieran producido. Esta es una práctica siniestra que ha comenzado a ser parte de nuestro diario quehacer y que amenaza peligrosamente con hacerse cotidiana y obligatoria en profundo desmedro de nuestra ya muy maltratada democracia. Esta es una práctica que incluso marcha de la mano de otra práctica inconstitucional que también se ha hecho presente en nuestra Asamblea Nacional desde hace ya cierto tiempo, en la que de repente el presidente de la Asamblea, por A, B o C, le niega el derecho de palabra a un diputado activo, impidiendo de esa manera el ejercicio de su representación parlamentaria. Pero incluso a veces esta negativa a un diputado activo a ejercer el derecho de palabra no es solamente una cuestión fortuita ocurrida en una sesión de la Asamblea, en la cual se puede arguir que está fuera del reglamento de debates y cosas por el estilo, sino que se ha hecho en algunos casos algo permanente y a determinado diputado se le impide entonces cualquier derecho de palabra que quiera realizar en cualquier sesión de la Asamblea Nacional. Es decir, él está allí, pero está como convidado de piedra. Está, pero no puede intervenir, no se le permite intervenir. Esto, eso es una situación también que impide ese, el ejercicio de su representación parlamentaria permanentemente, en forma permanentemente. Este caso, incluso, es un caso que es muy grave, porque no solamente se trata de la afrenta que se le hace al diputado en cuestión, sino se trata que se está dejando a quienes votaron por ese diputado sin representación parlamentaria, lo cual es muchísimo más grave. Este último caso es el del diputado Oscar Figuera, secretario general del Partido Comunista de Venezuela, a quien en la práctica han separado de manera inconstitucional de sus actividades parlamentarias en la Asamblea Nacional. Esto significa, como dije anteriormente, que a Figuera se le ha hecho una afrenta. Se ha cometido un delito incluso en el caso de Figuera, porque él no puede ser, su actividad parlamentaria no puede ser restringida por orden absolutamente de nadie. Él tiene un derecho dado por el soberano que votó por él y que lo designó parlamentario. De tal manera que no puede ser restringida su actividad parlamentaria y, sin embargo, en la práctica lo es. Lo que significa que se está violando flagrantemente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero repito nuevamente, este problema no es solamente un problema del diputado Figuera. No se trata solamente de que el diputado Figuera, como habla mal del gobierno, o como que hace intervenciones que son particularmente negativas hacia el gobierno, o que producen la ira de algún parlamentario, o de la directiva parlamentaria, o de la mayoría parlamentaria del PSV. Entonces, por eso a él se le niega. No, es que no se le puede negar el derecho de palabra. En absoluto se le puede negar el derecho de palabra al diputado Figuera y, sin embargo, repito, se le niega el derecho de palabra. Y esto lo que significa, nuevamente lo señalo, lo enfatizo, es que todos los venezolanos que votaron por el diputado Figuera para ser diputado en la última elección de la Asamblea Nacional están quedando sin representación. Es decir, se está cometiendo un exabrupto, se está dejando aparte de del soberano, que es quien decide quién lo representa, que es quien decide por quién votar, se lo está dejando sin representación parlamentaria, lo cual es sumamente grave. Llama la atención que la plenaria de la Asamblea no haya protestado esta medida por ilegal e inconstitucional. Se entiende que entonces que pareciera que dentro de la Asamblea Nacional hay miedo a expresar opiniones que contradigan la opinión de la mayoría. Son tan pocos los diputados de oposición, apenas 20 diputados ante unos 200 que constituyen el total de la Asamblea, que esos diputados están en franca minoría y entonces tienen temor de expresarse porque tienen temor de las represalias que contra ellos se pueda tomar. Represalias como la que se ha tomado contra el diputado Figuera al no permitirle el derecho de palabra en ninguna sesión de la Asamblea Nacional. Entonces, se entiende que tenemos una asamblea donde hay dos tipos de diputados. Hay unos, o tres tipos de diputados, me atrevería yo a decir, tres tipos. Unos diputados que son los líderes del PSV, que están en el gobierno de la Asamblea, en el control de las comisiones, en el control de esa fracción parlamentaria. Esos diputados tienen todos los derechos, tienen absolutamente todos los derechos y los pueden ejercer sin cortapisas de ningún tipo. Hay un segundo grupo de diputados que son los diputados opositores, que son apenas 20 diputados, cuyos derechos parecen ser menores, porque pueden ser conculcados por el primer grupo, por el grupo de la dirección de la Asamblea Nacional. Pueden ser entonces obviados, pueden ser inconstitucionalmente no permitidos, el ejercicio de esos derechos, y entonces tienen, son unos diputados de segunda, los diputados de segunda, porque no tienen realmente todas las prerrogativas que la Constitución dice deben tener los diputados para poder ejercer dentro del poder legislativo sus funciones cabalmente. Y hay un tercer grupo de diputados, que son esa mayoría de diputados del PSV, que no participan, que no dirigen, que simplemente con su voto, con sus aplausos, con sus gritos, dan, apoyan las decisiones, sean estas arbitrarias o no, que tome la directiva de la Asamblea Nacional o que tome cualquier otro de los líderes del PSV que controla la Asamblea Nacional, sean miembro o no de la directiva de la Asamblea Nacional. Este es un tercer tipo, grupo de diputados que prácticamente no tiene personalidad, no tiene opinión. Ellos simplemente obedecen lo que su mayoría, sus jefes le dicen. Ellos no intervienen, posiblemente no han intervenido nunca en la Asamblea. No aportan ideas, no aportan con su presencia absolutamente nada, como no sea aplaudir. Aplaudir, gritar, hostigar a otros diputados. Estos serían los tres tipos de diputados que existen en la Asamblea Nacional. Este es el problema que acarrea toda hegemonía. Toda hegemonía conlleva a una sumisión total de la gente ante el liderazgo hegemónico, que termina entonces en el despotismo negador de todos los derechos ciudadanos y políticos del país. Eso ocurre en la Asamblea Nacional y eso ocurre en todo el país. Vamos a dejar hasta aquí esta primera parte y vamos entonces a un intervalo musical. En el intermedio musical del día de hoy, nos saldremos del tema de la ópera italiana para escuchar un aria muy melodiosa y conocida de una ópera francesa, Carmen, de Georges Bizet. La canción del toreador, o sea, la canción del torero, es el nombre popular del aria, que realmente dice en sus primeras palabras: a su brindis puedo responder. Es cantada por Escamillo, el torero de Granada, cuando entra en el acto 2 y hace inicialmente unas observaciones a las similitudes entre los toreros y los soldados, para luego referirse a las diversas situaciones que se presentan en una plaza de toros: la salida del toro, los banderilleros, el caballo con el picador enfrentando al toro, los silencios y los aplausos de la multitud, el coraje y valentía de los toreros y la fama que viene con el triunfo y el amor de unos ojos negros que te miran. Puede ser cantada por bajos o barítonos, a quienes acompaña un coro a manera de estribillo: toreador en garde, toreador, torero, cuidado, cuya música también constituye la parte central del preludio al acto primero de la ópera. En la presentación que hoy les hacemos, el cantante es el bajo Vincenzo Garilei. Escuchémosla.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Promenade au flambeau!
Et qui promène-t-on?
C'est Escamillo, docteur Héro de Grenade!
Pardieu, il faut le faire venir! Nous boirons en son honneur!
Laissez-la! Allez, l'inviter!
Monsieur les officiers, je vous avais
dit. Maître Lille Pascia, faites nous apporter de quoi boire!
Viva el torero, viva, viva la torera, viva, viva el camino, viva, viva el camino, viva, 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 viva.
Viva. Silence, à que se passe-t-il?
Il crie à la chambre, il crie à la chambre, le taureau s'élance dans les jambes du taureau.
Il s'élance, il en débarque, un cheval lourde, entraînant un pic à l'or.
Cirque de la leçon,
on se sent entraché l'aiguille.
C'est ton tour maintenant.
Allons, on garde, allons, allons. Oh,
toréador, on garde. Toréador, toréador.
Con ustedes, les recuerdo, Luis Fuenmayor Toro, en su programa Debate con Fuenmayor, por Costa del Sol 93.1 FM desde Güiria, Estado Sucre. Espero hayan disfrutado el intermedio musical con la canción del Toreador, muy bien interpretada, por cierto, por este bajo, Galilei. Y vamos a continuar con los comentarios que traíamos en relación a estas situaciones irregulares que se han venido produciendo en la Asamblea Nacional y que deterioran más nuestra ya deteriorada democracia. Otro hecho reciente, parecido al que le ha ocurrido a Figuera, fue el ocurrido hace poco con una intervención del diputado Bruno Gallo del partido Avanzada Progresista. En el debate ha habido en la Asamblea Nacional por la trágica muerte del presidente iraní y de otros altos funcionarios de ese gobierno, accidente en los cuales, en el cual pareciera que tiene su mano metida el sionismo genocida de la entidad sionista que llaman Israel. Bruno Gallo solicitó el derecho de palabra, el cual le fue otorgado, e inicia ese derecho de palabra, que fue bastante breve, lamentando el fallecimiento en general de cualquier persona. Lo dijo de esa manera, un poco queriendo aclarar a lo mejor lo que ya venía después, que era el centro de su intervención. Él dijo que siempre se lamentaba el fallecimiento de cualquier persona. Luego de hacerlo, se permite entonces a Bruno Gallo hacer una denuncia sobre las supuestas condiciones de inferioridad social de la mujer iraní. Y digo supuestas porque no quiero en este momento entrar en la discusión de si realmente la mujer iraní está en condiciones de inferioridad en relación con el hombre. Posiblemente lo esté. No estoy diciendo que no lo esté, pero no es el motivo de este programa entrar en esa discusión, que tampoco es una discusión fácil y que no se puede abordar con el criterio occidental en relación con la vida de las mujeres y los hombres en nuestras sociedades. Recordemos que esa es una sociedad muy distinta, religiosamente muy diferente, y la religión, así como aquí también tiene influencia y ha tenido influencia a lo largo de los años, también en Irán, en los países árabes, Irán es un país árabe, Irán es un país persa, pero en los otros países árabes también, en China ha tenido influencia. Pues bueno, hay que tomar en cuenta también esos elementos a la hora de discutir una situación de diferencias de sexos, diferencias sociales de sexo, tratando de no trasladar las condiciones de la sociedad occidental e imponérsela a sociedades que son distintas, que tienen historias distintas, que tienen culturas distintas, que tienen religiones diferentes, las cuales además hay que respetar. Yo no voy a poner un ejemplo con nuestras sociedades indígenas, pero no creo que a quienes en este momento digamos protestan por la situación de la mujer en los países árabes, o no en todos los países árabes, por ejemplo en Siria la mujer no tiene las condiciones que tienen el resto de los países árabes, es el país más liberal que existe y sin embargo es el más agredido por los Estados Unidos y el más agredido por Israel incluso, ¿no? Entonces yo no creo que ninguna de esas personas vaya a hacerle una crítica a nuestras sociedades indígenas diciendo que es que la mujer en nuestras sociedades indígenas está en condiciones de inferioridad, por ejemplo. Que eso de que en las sociedades indígenas un indígena puede tener varias mujeres, por ejemplo, se ha visto como algo perverso, algo absurdo. Resulta que son sociedades que tienen unas culturas particulares, que incluso nuestra Constitución obliga a respetar ese tipo de cultura. No se les puede cambiar su hábitat independientemente de que de repente estén atrasados en el sentido en el que los occidentales vemos lo que es el progreso y lo que es el atraso. Bueno, pero para no desviarnos del tema, lo hice solamente para entender que hablar de las diferencias entre los sexos en distintas culturas no es fácil, y no es la cultura occidental el ejemplo que los demás tienen que seguir. Ellos pudieran pensar que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de ellos, por ejemplo, y tampoco es así. Cada cultura hace su historia, hace su vida, decide sus relaciones y maneja sus contradicciones dentro de esa cultura. Bueno, Bruno Gallo se permite hacer una denuncia sobre las supuestas condiciones de inferioridad social de la mujer iraní. Se podrá o no estar de acuerdo con las opiniones del diputado. Ya yo en mi intervención anterior dije que no estaría de acuerdo totalmente en la forma en que lo expresó, pero porque entiendo que no es una cuestión fácil de decidir, no es una cuestión fácil de discutir. No es con la cultura occidental como elemento a ser copiado que nosotros podemos analizar este tipo de situaciones. Bueno, él se podrá considerar que Bruno Gallo no tiene razón. Se podrá considerar que su discurso fue inoportuno, porque el momento, para algunos, en ese momento no se estaba tocando el tema tocado en su corta intervención. Ahora, lo que no se puede es cuestionar su derecho constitucional a expresarse de la manera que desee y cuando lo desee. Eso es inaudito, eso no se puede aceptar dentro de nuestra cultura, incluso dentro de nuestra cultura democrática, porque tenemos una constitución que claramente señala que los diputados están en total libertad para poder decir fuera y dentro del Parlamento lo que les parezca. No pueden estar limitados, porque eso limita sus funciones de defensa de sus representados. Ellos no pueden actuar con miedo, pues. De paso, Bruno Gallo, a quien conozco personalmente, es una persona talentosa. Es además una persona luchadora, consecuente, valiente de toda la vida. No es un recién llegado a la política. Y posiblemente de él hay que aprender mucho más de lo que quienes quieren enseñarle se puede aprender, pues, ¿no? Entonces, a esto se refiere la inmunidad parlamentaria. El diputado Gallo ejerció la inmunidad parlamentaria y punto. Ninguna norma, ninguna ley puede ser invocada para amenazarlo. No puede ser el librito ese, el folleto ese de la Asamblea Nacional con sus normas de procedimientos y cosas por el estilo, que es una norma sublegal, además, la que pueda utilizarse para cuestionar o para amenazar al diputado Julio Gallo. El presidente de la Asamblea o cualquier otro diputado ha podido pedir la palabra después de la exposición de Bruno y expresar su desacuerdo con las declaraciones y darle los calificativos que deseara, en uso también de la inmunidad parlamentaria que todos tienen. Pero no puede ni el presidente de la Asamblea ni la plenaria misma del organismo desconocer una atribución constitucional. Les vuelvo a recordar al gobierno su lema y su defensa durante mucho tiempo: dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Además, eso de querer eliminar lo ocurrido simplemente no registrándolo en el acta de la sesión me recuerda a quienes en algunos momentos en distintos países en la historia se plantearon eliminar etapas históricas completas porque los sucesos que ocurrieron no eran de su agrado o no estuvieron de acuerdo con ellos. Usted puede no estar de acuerdo con lo que hizo Calígula en Roma, pero eso no le permite eliminar a Calígula de la historia romana. Usted puede estar no estar de acuerdo con Hitler y enfrentar al fascismo y al nazismo en toda su forma, pero eso no puede borrarnos la Segunda Guerra Mundial, eso no puede borrarnos todo lo que significó Hitler para Alemania, para Europa, para el mundo entero. Como no se puede borrar tampoco todo lo que ha significado el genocidio israelí sobre el pueblo palestino, actuando fundamentalmente contra mujeres, mujeres embarazadas y niños, que son las principales víctimas de esa guerra. Es decir, civiles que no están en el conflicto, son las víctimas de una guerra que en todo caso es con Hamas, con quien ellos dicen que la tienen, pero bueno, recién nacidos muertos que, no, que supongo no son de Hamas. Además, vamos a entendernos, Hamas tiene una historia de tiempo para acá. El genocidio israelí contra el pueblo palestino es desde por lo menos 1948 para acá. Tiene 75 años por lo menos. ¿Eh? Entonces, eso de bórrese esta intervención de la, del acta, es como decir, eso no ocurrió. Eso es un absurdo desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la, del desarrollo de la Asamblea Nacional. Eso no se puede borrar. Nosotros nos gustó el rector de Solas, el rector interventor de la época de Caldera I en la Universidad Central de Venezuela. No nos gustó, pero eso no nos permite a nosotros decir que el rector de Solas no existió. Y ese periodo no existió y que lo vamos a borrar, pues le vamos a echar Tipex a ese periodo para que no exista. Estos son elementos que el gobierno mismo tiene que asumir su autocrítica y tiene que darse cuenta de que es absurdo desde todo punto de vista tener una actitud de ese tipo. En este programa tengo que dejar claramente expresada mi solidaridad con el diputado Bruno Gallo y mi solidaridad también con el diputado Figuera. Ojalá haya rectificación de esta conducta impropia, inconstitucional y nada democrática. Bueno, señores, volveremos a estar con ustedes el próximo miércoles. Que pasen todos muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.